pueda conectarme yo y verlos, porque estoy ciego.
¡Ay, ciego, pobre! Pero bueno, acá vamos a estar pendiente de que estés nuevamente con nosotros en la colección. Estamos esperando una comunicación cuando ahora me diga sí. La producción con Néstor Espósito. No sé si estamos ya en línea. Es un periodista especializado en judiciales, ¿no? Por la, bueno, la causa vialidad, que es el tema de estos días. A ver, subí un micrófono un poquito. Me dice, estamos así en pleno.
Ya estoy.
Sigo haciendo los ajustes técnicos. Alejandro, bueno, te escucho. Le decía a la gente que estamos en minutos nada más con Néstor Espósito.
Ya está al aire, Néstor, así que le damos la bienvenida a este ciclo 2023 de Punto de Encuentro. ¿Cómo estás, Néstor? Muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente este año.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por tocarme nuevamente.
No, por favor, es un placer para nosotros tenerte en el programa realmente y charlar de esto que nos parece de mínima insólito. No sé cuál es tu punto de vista y cuál es tu análisis sobre estos argumentos que esgrimen los jueces para justificar una sentencia a todas luces absolutamente inviable.
Mira, primero que quiero aclarar es que yo no soy siquiera abogado, con lo cual mi interpretación de esto es ciertamente parcial. Pero, y además tampoco ninguno de nosotros ha leído todo el fallo completo. Pero pese a eso yo tengo una idea bastante acentuada, bastante profunda de lo que dice el fallo, y el fallo claramente le cree acríticamente al argumento de los fiscales y descree por completo de los argumentos de la defensa. Este es el mejor resumen que yo puedo hacer de lo que dice el fallo.
Pero digo, a ver, más allá de este punto al cual vamos a volver enseguida, hay algunos puntos que me parecen interesantes en el fallo y que tiene que ver con la decisión de los jueces de, por ejemplo, descalificar algunos conceptos de Cristina Fernández de Kirchner, descalificar a la defensa de Cristina Fernández de Kirchner con términos casi te diría peyorativos.
Hicieron bastante más que eso, los denunciaron ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que es una instancia en la que los abogados pueden ver suspendida o incluso clausurada su matrícula. Lo que estamos diciendo es que existe la posibilidad de que los abogados que actuaron en el juicio de la causa vialidad no puedan seguir actuando como abogados justamente por haber ejercido la defensa vehemente, en algunos casos, de sus defendidos.
Bien, y Luciani fue vehemente en las consideraciones cuando hizo su alegato también. Digo, si es por vehemencia.
Claro, pero al fiscal lo bancaron. De hecho, cuando el fallo trata el pedido de alguna de las defensas de extraer testimonio, es decir, de pedir que se investigue a los fiscales por haber incurrido en el delito de prevaricato, pues concretamente el fallo dice que el resultado que es exitoso para lo que plantearon como caso los fiscales demuestra que su actuación estuvo bien y rechaza la posibilidad de investigarlos por haberse excedido en la forma en que acusaron.
Néstor, ¿cómo le va? Andrea desde Radio Nacional San Juan le habla, espero que esté muy bien. Por supuesto que este fallo no solamente habla del futuro judicial de la vicepresidenta, sino también del futuro político. A su juicio, ¿cómo proseguirá, digamos, lo político? ¿Podrá Cristina ser en el caso de que ella decida hacerlo?
Desde el punto de vista judicial, sí. Desde el punto de vista político, es una cosa bastante distinta, es un escenario bastante distinto. Lo que digo es, desde el punto de vista judicial, es cierto que la condena no está firme, en consecuencia, técnicamente, ella está en condiciones de presentarse. Porque la proscripción que se da formalmente cuando el fallo tiene fuerza de cosa juzgada, y eso todavía no pasó, tiene un costado político. Entonces, largar a la escena de las próximas elecciones como candidata a una persona que está en sus espaldas con una condena que dice que es corrupta, es condicionarle las posibilidades de manera tal que es una prescripción de tipo político. Es cierto que judicialmente ella tiene la posibilidad de presentarse. Nadie le puede impedir que se presente, pero afronta esa situación de que ande por la vida con toda la oposición mediática, política, judicial, corporativa, económica, le ande reprochando, van a votar a una candidata que está condenada por ladrona.
Néstor, no me llama la atención, pero evidentemente hay un punto ahí que ya les dio demasiada vergüenza en poder bancar, que fue el tema de la asociación ilícita, ¿no? Porque no pudieron, era tan incomprobable que no lo pudieron hacer pasar, por decirlo de alguna manera.
Pero mira, yo no creo que tengan, que la vergüenza vaya en la misma oración que los nombres de los jueces que integran muchos de los tribunales de justicia de hoy. Porque es cierto que la figura de la asociación ilícita no está, pero ahí hay dos explicaciones. La primera es que la figura no está porque no hay una multiplicidad de delitos. Ellos lo que dicen es que el único delito que se cometió fue el de el robo a las arcas públicas. Eso es lo que dice el fallo. Pero además hay un párrafo que es muy llamativo y que explica el voto de mayoría, que es el que dice que no hubo una asociación ilícita, dice concretamente que una asociación ilícita se conforma al solo efecto y con el único objetivo de delinquir. Y que este grupo de personas que resultaron condenadas, además de delinquir, durante 12 años gobernaron un país y lo hicieron legítimamente. Lo dice el fallo, no es una broma, ¿eh? No es algo que esté inventando yo. Si lo buscan, el fallo dice que no es una asociación ilícita porque además de los actos delictivos, gobernaron durante 12 años.
Qué bárbaro. Aldo, adelante.
¿Cómo le va, Néstor? Aldo Blanco de Radio Nacional Córdoba.
Hola, Aldo, ¿cómo estás?
Hola, Néstor. Me permito abrir el análisis teniendo en cuenta sus palabras, pero también las del jefe de gabinete esta mañana en la radio pública, dando cuenta de que no hay pruebas en torno a la posible inconducta como funcionaria pública de Cristina Fernández. Agustín Rossi habló en Radio Nacional de Argentina esta mañana y ahora se ha conocido desde el Consejo de la Magistratura, concretamente de la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, que ha admitido el amparo del juez ya presentado hace un tiempo y declara la nulidad de la designación del senador Martín Doñate en el Consejo de Magistratura, consejo que no le dio, que no pudo curar ante este organismo judicial de control de los jueces. Partido judicial, si hay pruebas, a las pruebas me remito, Néstor, ¿puede ser?
No, mire, en el caso del amparo presentado por Luis Juez, lo que dice el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa es que ellos no pueden discrepar de lo que ya dijo la Corte. La Corte es el Tribunal Superior y la Corte rechazó tomar el juramento de Doñate y fijó su postura respecto a lo que piensan. Entonces, es casi una invocación a la obediencia debida. La Cámara, que es un tribunal de jerarquía inferior a la Corte, dice, si la Corte me dice que tengo que hacer esto, yo no me puedo andar revelando demasiado. Independientemente de eso, sí, es cierto que el Partido Judicial está jugando a la política de manera muy fuerte. Es muy claro lo que está ocurriendo en materia de intromisión de la justicia en la política.
Bien, o sea que podríamos decir que en cuestiones judiciales estamos en el horno, porque con la Corte no funcionamos y la Corte manda para abajo obediencia de vida absoluta, verticalismo.
Sí, la Corte tiene esa misión de fijar criterios generales que después los tribunales inferiores deben acatar, y eso es lo que está ocurriendo con este fallo de Doñate. Respecto del fallo que se conoció ayer, de los fundamentos que se conocieron ayer, yo esta mañana, hablando con Radio Nacional de otras latitudes del país, definía al fallo como un colador. Yo le noto agujeros por todas partes. pero independientemente de esta, que es una impresión personal, me parece que ahí han ocurrido cosas que tienen muy poco que ver con el derecho. Y se nota que los jueces escribieron enojados, que los jueces escribieron teñidos con una nota de compromiso personal y emocional que los hizo escribir enojados.
Uh-huh. Luis, adelante. Cristofoletti de Radio Nacional Libertador de Mendoza.
¿Qué tal, Néstor? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va?
Bien. Los diagnósticos, la verdad que siempre son buenos, pero un resumen de la ansiedad es preguntar como si estuviéramos en el Tortoni tomando un café. Bueno, Néstor, ¿y cómo sigue esto?
Bueno, a partir de hoy corre un plazo indicativo de 10 días para que las partes presenten la apelación. Todas las partes van a presentar la apelación, incluidos los fiscales. Como es un fallo muy voluminoso, es probable que alguna de las partes pida una prórroga y generalmente esa prórroga se concede, con lo cual en el término de 3 semanas, 1 mes, la causa va a llegar a la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal antes de la Corte. Ahí lo van a atajar los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Lo acabo de chequear que esa va a ser la formación confirmada que va a revisar la causa. Y a partir de ahí, bueno, no hay un tiempo establecido, pueden ser 3 meses o pueden ser 3 años. La Cámara tiene que decidir si confirma el fallo, o lo modifica o lo revoca, y después viene la instancia de la Corte Suprema.
¿Queda una instancia internacional también, Néstor? Perdón.
Perdón, no alcancé a escucharlo.
Si aún después de este fallo que pueda resultar aún adverso, ¿queda alguna instancia internacional también?
No, en realidad los tribunales internacionales no son instancia de revisión de lo que decide la justicia. Lo que puede hacer un tribunal internacional es sancionar al Estado argentino por no haber respetado las reglas del debido proceso o haber violado las garantías constitucionales de alguno de los presentantes. Pero si la Corte Suprema dejara en última instancia firme este fallo, pues entonces será el fin de la carrera política de Cristina Fernández de Kirchner, a menos que, como lo están pidiendo algunos juristas en la Argentina, el presidente de la Nación dicte su indulto, lo que podría hacer hoy mismo, si lo quisiera.
Néstor, muchísimas gracias. Una cortita, solamente muy cortita, porque si bien vos aclarás que no sos abogado, sos un periodista que tiene una trayectoria enorme en materia judicial, en cuestiones de periodismo judicial. ¿Alguna vez habías visto en una justificar una sentencia donde descalifiquen un testigo los jueces por una lectura de interpretación psicológica?
La verdad es que he encontrado muchas cuestiones que tienen que ver con el perfil psicológico, pero sobre la base de un análisis. A ver, hay testigos, incluso imputados, mucho más que eso también denunciantes, que cuando van a formular una denuncia le dicen, vea, usted no está en condiciones psíquicas o psiquiátricas de ser parte de este proceso. Aquí entiendo que lo que se refiere es a la descalificación de un testigo por su postura corporal al momento de declarar. Esto sí no lo he visto nunca. El tribunal, sí, en el caso concreto de un perito ingeniero, dijo que se lo notaba cuando le preguntaban los acusadores, la fiscalía y la querella, cuando le preguntaban se ponía incómodo, y cuando le preguntaban las defensas se callaba y estaba más locuaz. Entonces por eso decidieron no creerle. Esto sí no lo había visto nunca.
Néstor, gracias. Un placer enorme tenerte de nuevo en Punto de Encuentro. Muchísimas gracias. ¿Eh?
Un abrazo grande, gracias a ustedes.
Néstor Espósito con nosotros.
Ale.